Con Leleman venía pensando en el regreso de Kang In-Lee a Mestalla, que va a ser la primera vez que el coreano pise el estadio valencianista con una camiseta distinta. Ayer en Onda Deportiva Valencia tuvimos la oportunidad de hablar con su nuevo entrenador. Por cierto, una charla con Luis García Plaza en la que disfruté mucho. Da gusto encontrarse a entrenadores tan normales como el bueno de Luis. El caso es que el entrenador del Mallorca nos habló de Kang In-Lee como un futbolista con cosas diferentes que le puede dar muchas cosas a su equipo. Pero advirtió que es un jugador en crecimiento y que no se crea que va a jugar siempre. Coincide lo que nos dijo Luis con lo que aquí veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Lo mejor para Kang In-Lee hace unos años, cuando era valencianista, hubiera sido marcharse cedido a algún equipo para ir creciendo, como hicieron Silva o tantos otros. Pero no. Nunca quiso marchar cedido y siempre exigió jugar en un Valencia que, pese a su gran calidad, le venía grande. Creo que el coreano pecó de soberbia y es una lástima. Es una lástima que un futbolista como él, criado en la cantera, con su talento innato, se marchara libre del Valencia. Una pena ver lo que podría haber sido aquí si no hubiese querido quemar etapas de manera tan rápida. Hasta Meriton. Sí, Meriton. Meriton le mimó y le reservó el dorsal 10 del equipo, ese que nunca llevó. Y ahora vuelve a Mestalla. Seguro que estará más motivado que nunca. No sé si, llegado el caso de marcar, celebrará o no el gol. Sea como fuere, el Valencia le ha dado más a él, bastante más, que el Valencia, que él, perdón, al Valencia. Así que espero que mañana, al menos, sea agradecido. 3:02 de la tarde, con Isaac Sancho en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Es viernes 22 de octubre y estamos a las puertas de lo que va a ser el primer partido en Mestalla desde hace un año y 8 meses, en el que va a poder acudir el 100% de los aficionados que lo deseen. Algo que no venía ocurriendo, repito, desde hace un año y 8 meses. Entiendo que el horario no es el mejor. Vamos, para mí creo que es el peor horario que hay para jugar a fútbol, para que haya un partido de fútbol, el de las 2 de la tarde. Y bueno, vamos a ver cuál es la afluencia mañana de público en Mestalla. Está lloviendo ahora mismo. No sé mañana si también dan lluvias o no. En cualquier caso, esa es la buena noticia, el hecho de que todo aquel que lo desee, todo aquel socio aficionado del Valencia que lo desee, va a poder acudir mañana a ver ese partido entre el Valencia y el Mallorca a las 2 de la tarde. Partido para el que también va a estar Carlos Soler. Durante toda la semana veníamos contando que trabajaba en el gimnasio, que era una gestión de esfuerzos más que otra cosa, más que una lesión, y hoy Bordalás, en la rueda de prensa previa al partido, ha confirmado que Soler estará mañana.
Pues está bien, afortunadamente, y pensamos, creemos que vamos a poder contar con él porque las sensaciones han sido buenas y creo que vamos a poder contar con él para el partido de mañana.
Ha dicho más cosas que luego recordaremos y repasaremos en este Onda Deportiva Valencia el técnico José Bordalás. Horario exactamente igual para el Levante. El domingo a las 2 de la tarde en el Sánchez Pizjuán se enfrenta al Sevilla y hoy viernes en esta Onda Deportiva Valencia vamos a tener la oportunidad de hablar con su nuevo técnico. Queremos charlar y conocer en profundidad a Javier Pereira. Va a ser protagonista aquí en Onda Deportiva Valencia. Un fin de semana en el que también vamos a tener el medio maratón Valencia-Trinidad Alfonso EDP. Será el próximo domingo, ya por fin, carrera popular, 12.000 corredores se van a dar cita. Hay ganas de maratón, hay ganas de medio maratón y esto será, repito, el domingo, día 24 de octubre en Valencia. Luego hablaremos también de este medio maratón. Y hoy a las 8 de la tarde, Valencia Basket juega la final de la Supercopa de Europa, partido único. En la Fonteta se enfrentan a las actuales campeonas de Europa, al Ekaterimburgo, un rival difícil, aunque Rubén Burgos, el coach, dice que las chicas están preparadas.
Ahora llega este momento puntual de jugarnos un título en casa frente a nuestro público. Es una muy buena oportunidad y un reto súper súper motivante frente a uno de los mejores equipos al que nos podíamos enfrentar y podríamos ver aquí en la Fonteta. Así que el equipo llega con, creo, con la preparación adecuada, ilusión, con ganas, con salud ahora mismo y seguro que deseando ponerlo todo frente a nuestro público en la pista.
Van a ver estas cosas el fin de semana, pero hay más que nos repasa Gosálvez, Jordi, en nuestra guía del fin de semana. ¿Qué más contamos a los oyentes de Onda Deportiva Valencia que tenemos este fin de?
Pues vamos con el fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, jornada octava. Para el domingo tenemos a las 12 del mediodía Atlético Levante Real Murcia, a las 6 y media el Alcira Atlético Mancha Real. Tercera Real Federación Española de Fútbol, jornada 9. Para mañana a las 5 de la tarde Torrellano Recambios Colonia, Atzeneta Benigánim. A las 6 el Saguntino Castellón B. Para el domingo 11:45 Villajoyosa Valencia Mestalla, a las 12 Silla Orihuela y Roda Olympique de Sativa, mientras que a las 5 se juega el Torrente a cero. En Fútbol Sala, Liga Nacional de Fútbol Sala, tercera jornada. Hoy a partir de las 8:30 se juega el Palma Futsal contra el Levante Unión Deportiva. En baloncesto, Liga Endesa, jornada séptima, más allá de la Supercopa femenina que ya has comentado. Para mañana juega Valencia Basket a las 9:45 contra el Moraván Candorra. En la Liga Femenina Endesa, jornada 6, el domingo, juega a las 6 de la tarde el Campus Promete contra el Valencia Basket, y en la Liga Femenina 2, jornada 4, para mañana, 5:30 de la tarde, Piquen Claret, Unilever, Vila de Cans. En balonmano, División de Honor Plata Masculina, jornada 4, para mañana a las 6 de la tarde, Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real contra el Fertiberia Puerto de Sagunt. En rugby, División de Honor B masculina, jornada 2, para mañana a las 3:15 San Roque Gothic, y a las 4 Buc Rugby Club Valencia y Rugby Club Sitges contra CAU Valencia. Y en la División de Honor femenina B, jornada 2, para mañana a las 6:30 Buc Barcelona Abelles, y el domingo a las 11 Rugby Turia contra Crear y El Salvador, y a la 1 el Hortaleza CAU femenino. En volei, Superliga masculina, jornada 4, para mañana a las 7, Leleman Valencia contra el Río Duero Soria, mientras que en motos, Gran Premio de la Emilia Romagna en el circuito de Misano, Moto 3 con Jaume Masia y Carlos Tatay el domingo a las 11, Moto 2 con Aaron Canet, Jorge Navarro y Héctor Garzo a las 12:20, mientras que MotoGP con Iker Lecuona a las 2 de la tarde, y además se juega el Campeonato de España de Superbike en Cheste con entrada gratis.
El repaso al fin de semana deportivo en esta Onda Deportiva Valencia de la mano de Leleman, que no se nos olvide, que siempre de la mano del Eleman les ofrecemos esta guía del fin de semana todos los viernes. Por cierto, que es viernes, pero tendremos baloncesto hoy. Ayer no pudimos hacer nuestra tertulia de básquet y no vamos a perderla. Todas las semanas queremos tener nuestra tertulia de baloncesto, con lo que hoy viernes, a ver qué nos cuentan nuestros contentulios Juanjo Montaner, Toni Zaonero y Boro Peiro. Hasta las 4 del deporte, en esta sintonía. ¿Nos acompañan?
Melodía FM
90.9 y 89.0.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Spamóvil, tu taller autorizado BMW en Paterna.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 4.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus en Paterna, Alcira, Sagunto y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
A ver, antes de escuchar a Bordalás todo lo que ha dicho esta mañana en esa rueda de prensa, comentábamos antes que Carlos Soler iba a estar, pero Jordi, las malas noticias son otros futbolistas.
Sí, otros futbolistas, como es el caso de Thierry Rendal, que no va a estar para el partido de mañana ante el Mallorca, y vamos a ver si llega al partido del miércoles. Ha dicho José Bordalás que para mañana no está, que para el miércoles vamos a ver si está, pero que es casi seguro que ya pueda estar para el partido, por ejemplo, ante el Villarreal del próximo fin de semana en el campo de Mestalla. Recordemos que es semana de 3 partidos. Eso en lo que se refiere a Thierry Rendal. Toni Lato tampoco va a estar. Hoy se ha vuelto a ejercitar al margen de sus compañeros, con lo que mañana no va a poder estar de nuevo otra vez en ese lateral zurdo del conjunto valencianista. Denis Cheryshev ha vuelto a notar molestias en la rodilla y de esta forma se ha vuelto a mantener alejado de los terrenos de juego, en este caso junto al resto de sus compañeros. Hoy no se ha ejercitado, aunque ha dicho Bordalás que vamos a ver si finalmente puede estar para ese partido de mañana ante el conjunto de Luis García Plaza. El que está al margen también es Cova, por cierto, que no se ejercita junto al resto de sus compañeros, también está lesionado.
Se ha hablado de fútbol en la rueda de prensa y se le ha preguntado a Bordalás por las famosas rotaciones. Ojo a lo que dice el técnico del Valencia.
Yo siempre intento sacar al 11 más competitivo para cada partido. Yo no soy un entrenador que cree en las rotaciones. Nosotros ahora mismo estamos jugando una competición únicamente y el jugador tiene que estar preparado para afrontar un número de partidos que te pueda exigir la competición. El calendario es el que es, lo sabíamos. Y los jugadores deben estar preparados para afrontar los partidos. Por lo tanto, no me obsesiono en ese aspecto. Si el jugador no está bien, pues elegiré un compañero. Pero siempre intento elegir a los 11 que pueden dar el mejor nivel para sacar el partido adelante.
Es un poco contradictorio, porque dice, no creo en las rotaciones, pero elijo el jugador que en mejor condiciones esté. Si eliges al jugador que mejor esté, estás haciendo rotaciones, porque al final, bueno, pues habrá futbolistas que tengan una bajada de rendimiento y habrá futbolistas que estén mejor o te puedan dar más rendimiento. Las rotaciones no se hacen porque sí, o sea, no se trata de, venga, vamos a hacer, como hacía Emery, 7 cambios, venga, de una atacada hacemos 7 cambios, no. Las rotaciones vienen con un estudio previo de ver qué futbolista está en mejores condiciones para afrontar ese partido. Eso por un lado. Y luego está el hecho de decir, es que solo tenemos una competición, claro. Si solo tienes una competición, pues quizá tienes que dar menos descanso a los jugadores. No hace falta darles el descanso que tendrías que darles si tienes Champions, si tienes Copa del Rey, si tienes acumulación de partidos. Pero yo entiendo, vamos, las rotaciones cuando se hacen, precisamente es eso, sacar al futbolista que mejor esté en ese momento, ¿no?
A mí la clave es que ha dicho que no cree en las rotaciones. O sea, es que no cree en las rotaciones a no ser que él tenga un concepto de rotaciones que no se llamen rotaciones.
Sí, pero las rotaciones es poner al que mejor esté en ese momento.
Y claro, es lo que dice también. Pero claro, uno escucha a José Bordalás en las últimas semanas y José Bordalás ha hablado abiertamente de equipo A y equipo B.
Eso
cuando
peligroso.
Se le cayó Cheryshev, Thierry, Gaya y Soler, dijo, vamos a meter gente de equipo B para ver qué rendimiento nos da en lo que resta de temporada. Ha hablado ya abiertamente de que hay unos jugadores A, hay unos jugadores B,
es que no,
y ahora dice que no hay o que no cree en las rotaciones propiamente dichas.
A ver, no los hay. Quiero decir, hay jugadores A y jugadores B, es evidente. Hay futbolistas que tienen una calidad en el Valencia que no tienen otros. El Valencia no tiene fondo de armario. Eso es así. Uno mira al banquillo y lo que puede salir del banquillo no le aporta lo que le puede aportar lo que sale en el 11 titular. Eso es así. Evidentemente, si tuviera otro perfil de futbolistas en el banquillo, pues quizá se plantearía hacer otro tipo de cambios o no sería tan reconocible, porque con Bordalás acertamos siempre el 11. Es muy reconocible. En fin, ha hablado sobre si se está pinchando el globo, vamos, que si la Bordaleta se está despeñando.
No, yo siempre he pensado de la misma manera, que todo tiene un proceso, obviamente, y que nosotros sabemos de nuestras virtudes, sabemos aspectos en los que tenemos que mejorar, pero como dije al principio, usted lo comentaba, esto es una carrera de fondo, sí que es verdad que ahora llevamos una racha de resultados adversos, donde no hemos conseguido la victoria, pero el equipo sigue trabajando para crecer en ese aspecto y para conseguir la victoria, los puntos que nos vayan haciendo crecer en la temporada.
Bueno, pues sobre si hay o ha decaído la ilusión del aficionado o la ilusión que había en un principio después de esta racha de varios partidos sin conseguir la victoria, pues dice Bordalás que él espera que no y que ellos siguen trabajando exactamente igual. Y se ha quejado, ayer lo hizo Luis García Plaza en la entrevista que le hicimos aquí en Onda Deportiva
es que
Valencia,
del
horario este de las 2 de la tarde.
Bueno, en cuanto al horario, no es el mejor horario, obviamente. Yo creo que no estamos contentos ningún equipo en cuanto al horario, pero no depende de nosotros, obviamente, y tenemos que adaptarnos. No es el mejor horario, pero sobre todo por el aficionado, ¿no? Es un horario que bueno, pues la gente tiene que comer pronto, pero confiamos en que la afición tiene ganas de volver a ver al equipo, de que va a estar en gran número en Mestalla, que vamos a estar arropados, que va a ser un buen día mañana. Confiamos plenamente en ello.
Ojalá que sea así y que se llene Mestalla. La última vez que pudo ir todo el mundo, 37.000 espectadores. Vamos a ver cuántos hay mañana en Mestalla para la visita del Real Club Deportivo Mallorca. Ayer hablábamos con Luis García Plaza y hoy queremos conocer también la última hora, cómo llega el equipo mallorquín, cómo llega el Mallorca. Hola, Paco Muñoz, Onda Cero Mallorca, buenas tardes.
Hola Edu, buenas tardes. El Mallorca llega con tres derrotas lejos del estadio de Somos, cayó en San Mamés, fue goleado en el Bernabéu y perdió el pasado fin de semana en Anoeta ante la Real Sociedad 1-0 con gol en la prolongación después de jugar toda la segunda mitad con superioridad numérica. Pero a nivel general los 11 puntos le dan confianza. Luis García nuevamente no va a poder contar con el central Antonio Rayo ni con Taque Cubo. Podría realizar algún cambio, quizás Ferniño la punta de ataque de inicio. Y lo que está claro es que va a mantener, lo ha confirmado, a Manolo Reina de inicio. Y como te comentaba ayer, Luis García ha vuelto a elogiar a Bordalás y a recordar que el Valencia tiene un 11 muy competitivo.
Gracias Paco, veremos si es tan competitivo como para ganar mañana y poner punto y final a esa racha negativa. Una pausa y les presento al nuevo entrenador del Levante, a Javier Pereira.
Melodía FM.
Valencia.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Hello from
the other... Honda Deportiva, Eduardo Esteve.
Nos hemos acercado hasta el Ciudad de Valencia para conocer un poquito mejor la figura de su nuevo entrenador, de su nuevo míster. Es Javier Pereira. Hola, míster. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres extremeño.
De pura cepa.
De pura cepa. De
bellotero. ¿No?
Pero te has recorrido medio mundo, ¿no?
Sí. Bueno, los extremeños tenemos fama de conquistadores, ¿eh?
Sí, ¿no?
Estamos un poco allí abandonados, en el suroeste de España, donde no hay ave, ni aviones, ni nada. Pero tenemos espíritu emprendedor. La verdad que es... Se hace complicado muchas veces salir de un sitio tan aislado, donde el fútbol profesional faltaba. Y bueno, sí, es verdad que me recorrió medio mundo aquí afrontando retos futbolísticos.
¿Y el inglés cómo lo llevas? Lo hablas bien, ¿no? ¿Mejor que el español o no?
Bueno, cuando llegué la verdad que estaba como... Yo no nos he hecho la culpa a nosotros, sino a la metodología con los que nos enseñaba la gente de mi época, ¿no? Que nadie sabía.
Ni idea, vamos.
Ni idea, pero ahora me han... Después del Brexit me han reconocido el derecho a trabajar y a vivir allí, me han dado, digamos, los papeles, o sea que puedo ir cuando quiera y trabajar, ya claro. Me han reconocido, algo tienes que saber, porque si no te sacan de... Es un idioma con el que te entiendes, tanto el español como el inglés, te puedes comunicar en todo el mundo, es importante.
Yo he leído cosas de Javier Pereira, de su trayectoria. Tú empezaste, bueno, fuiste jugador de fútbol, pero en tercera división, ¿no? ¿Te quedaste ahí?
Sí, me quedé ahí. Era bueno, pero
¿era no. bueno?
Sí, era bueno. Era
tuviste
bueno.
una lesión, ¿no? Lo típico.
No. Creo que era bueno, pero no era lo suficiente entonces competitivo. También mi padre fue futbolista profesional. No era suficiente. Era un jugador de selección extremeña, era un jugador que apuntaba, pero que, bueno, no tenía también el fútbol. De otras etapas era difícil quitarle el puesto a los veteranos.
Claro.
Entonces jugaba en buenos equipos en tercera, pero no me dio. Entonces con 28 años lo dejé. Digo, bueno, si no voy a comer de esto, y eran campos de tierra y daban muchas patadas, digo, vamos a meternos a entrenador.
¿De qué jugabas?
Jugaba primero de 7, como era un extremo, y después, como sabía jugar al fútbol, pues jugué de 10.
¿De 10, no? ¿De sí, un poco media punta la, o
y al
organizador?
Final ya, sí, de media punta organizador. Me gustaba más dar el pase que meter el gol. Y al final ya me vine de medio centro porque ahí también los defensas eran menos fuertes.
Claro.
Y había más espacio.
Claro, claro.
Yo rehuía el contacto.
Claro. Y yo le digo que tú, bueno, tú eras funcionario de la Seguridad Social, ¿no?
Sí, por el hecho ese mismo, ¿no? Porque empecé varias carreras, era buen estudiante, pero el fútbol me quitaba mucho tiempo. Y cuando vi que no iba a ser, digamos, futbolista o que no iba a poder vivir de eso, siempre en casa te dicen, ¿no? La familia.
Bueno, estudia.
Estudia, prepárate algo. Como no podía empezar a estudiar a distancia, pero me aburría de las carreras, derecho, psicología, y sacaba notas, pero no, como que no iba para adelante. Digo, bueno, por tener un medio de vida y me preparé en las oposiciones a nivel nacional. Y aprobé, fue una desgracia, ¿eh? En vez de, yo es que estaba fuera.
No querías, ¿no?
No quería. Yo cuando me vi detrás de una mesa, dije, joder, ahora tengo que trabajar aquí, claro, en el despacho. Y como que no
era lo tuyo, vamos, que no.
No era lo mío, iba a contracorriente, claro. Iba a contracorriente. Yo me rebelaba ante eso, ¿no? Y bueno, tengo muchos compañeros funcionarios y amigos que son buenos trabajadores, pero no era vocacional. Yo tenía que perseguir lo que yo quería.
El sueño.
Yo era un hombre del deporte, de donde me había criado.
O sea, que el día que diste el paso, sí, yo creo que fue la decisión más acertada de tu vida, ¿no?
Yo lo iba compaginando, incluso era entrenador siendo funcionario y entrenaba por las tardes en equipo de tercera división, ascendí también con un equipo de tercera división, después trabajé para el Club Deportivo Badajoz y siempre me decía con Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, era mi jefe, y llegaron un día y me pusieron los papeles y dice que te tienes que pedir la excedencia, y yo aquello como que me asustaba, ¿no? Y la gente entonces, también tu familia te decía, pero ¿cómo vas a dejar un puesto de trabajo seguro?
Claro.
Y después ya me llamaron de la Unión Deportiva Salamanca, entonces en segunda.
Con Juan Ignacio ya, ¿no?
Con Juan Ignacio, y ya dije, bueno, mira, dejo todo esto para atrás, salto por el aire y ya está, y vamos a salir de aquí. Y después el balón va botando y te va llevando de ciudad en ciudad.
¿Es más difícil para alguien que no ha sido futbolista de élite llegar a ser entrenador de élite o no?
Yo creo que es meritorio, ¿no? Es más meritorio. El camino está lleno de obstáculos y digamos que, sinceramente, yo. A mí me representan todos estos entrenadores que han llegado como yo, porque yo empecé a entrenar desde cadetes, todas las categorías hasta el fútbol profesional. Y digamos que no lo tenemos tan fácil, que el camino se hace largo. Un exfutbolista, alguien que tenga mucho. Sí, digamos, también tiene mérito, pero la puerta se le abre más fácil y hoy en día pueden poner un nombre y detrás hay un staff. Claro. Que salva ese nombre, pero a nivel de marca, a nivel comercial, el club se siente más representado por ese jugador famoso que ha sido alguien en el club. Entonces, digamos que ese jugador de perfil medio, de perfil bajo, pues le cuesta hacer más carrera. Pero no es un desánimo, porque yo también le he dicho a esos, cuando he dado alguna charla, digo, mira, la suerte es que ponen a alguien que ha sido un vínculo y que tiene que conseguir mucho staff alrededor de hoy. Hay muchas personas trabajando, claro, detrás de un entrenador, y siempre hay sitio para toda esta gente vocacional encontrar tu sitio en cualquier categoría profesional.
Te hacía esta pregunta porque ayer hablaba con Luis García Plaza, que sí, además en el Levante sabes lo que representa. Sí. Yo creo que habéis coincidido incluso en China, ¿no? Porque, sí, porque en tu primera etapa, cuando estabas con Jordi
Cliff, él allí.
Él estaba allí, me habló muy bien de ti y me dijo, sí, precisamente esto, ¿no? Es decir, los entrenadores que como yo, como Luis o como tú, que no habéis sido futbolistas de élite, sí, pues que lo tenéis un poquito más complicado, ¿no? Y, sí, y que mola ver cómo otros llegan a, sí, la élite, ¿no?
Bueno, Luis es un espejo, ¿no? Es también un espejo de alguien que se ha forjado con muchos más partidos que yo en primera división y que tampoco le ha importado reinventarse cada día y, bueno, ha ascendido con el Levante aquí, ya sabemos, hasta en primera división y después pues todo se ha ido fuera, se ha ido a Emiratos, me parece que estuvo.
Sí, estuvo en Emiratos. China.
O sea, es algo vocacional. Nosotros al final somos supervivientes y vamos afrontando retos allá donde nos llamen, ¿no? Hay otra gente pues que lo tienen un poco más fácil, son más cómodos y pueden, pero al final te das cuenta que el fútbol no es solo en España, que el fútbol hay en todo el mundo y es un idioma universal.
De tu primera etapa en el Levante con Juan Ignacio, ¿qué recuerdas? Porque fue una temporada espectacular.
Sí, bueno, pues recuerdo que cuando nos dieron la oportunidad, me acuerdo que empatamos los dos primeros partidos y después hicimos una racha de 7 victorias consecutivas, que eso parece una locura, ¿no? Lo ves ahora y dices, bueno, ¿cómo pudimos ganar 7 partidos? Y entonces, y yo estaba aquí, llevaba en Valencia 3 meses o por ahí, cuando habíamos ganado, ya habíamos hecho 23 puntos. En aquel entonces el objetivo que se pretendía era la salvación
claro.
Ella decía, bueno, la primera división, Juan, nos queda pequeña, porque aquí nadie nos gana, ¿no? Ha sido mi equipo, ¿no? Ha sido un equipo el que te da el salto de calidad y el que te forma para después. Aquí realmente es donde te encuentras en la élite, donde tú tienes que entrenar jugadores y hacerlos competir y ponerlos a nivel y tú te testeas a ti mismo. Oye, yo tengo que preparar a un atleta y prepararlo para competir con otro de tu nivel. Y ese es tu test como entrenador y después, claro, manejar los partidos a la velocidad que van en primera, que la toma de decisiones es como cuando se ve, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de un casco del Fórmula 1, cuando se ve la cámara desde detrás, ahí va todo muy rápido y no te puedes equivocar. Ese es tu primer paso y tu primer test. Entonces, todos los recuerdos, la verdad, que son buenos, porque fue una época muy exitosa.
Cuando te llama el Levante, ni te lo piensas, claro.
No. Rompí todo. Mira, era
difícil. Eso que romper en China no es fácil, ¿eh?
No, no era fácil. Y yo se lo dije al Levante. Digo, mira, estaba en un club que que me quería y me quiere y que no iban a intentar no irme. Y yo
a mí me ha contado respecto a eso. Me ha contado una buena amiga común que hubo gente que se recorrió 1000 kilómetros sí. solo para despedirte.
Sí. Allí sí. en China. He sintonizado con ese club, pero bueno, yo no la... Porque los entrenadores tenemos, como se suele decir, up and down. A veces perdemos, otras veces ganamos. Allí me he ido bien a nivel de resultado, pero quizá lo que yo tengo como hombre del mundo, ¿no? Es que tú, en un país como China, le llegues a los chinos, porque ellos no... Digamos, sí, a los jugadores. Distinta. Ellos no pelean por ti si tú no eres uno de la familia de ellos.
Sí, sí, correcto.
Entonces tú tienes que llegar en el aspecto mental a convencerlo. Después se supone que un entrenador español, el aspecto táctico y el aspecto del día a día lo dominamos, ¿no? Mm. Pero van muchos entrenadores y no son capaces de tener un vínculo emocional, porque al final las personas trabajan para alguien que ellos te siguen porque tú les ofreces algo a ellos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, te cuesta dejarlo y después allí los clubes son macro clubes, son empresas, gobiernos detrás, que no me decían, bueno, habla con el presidente. Digo, bueno, aquí son tres propietarios y claro. tienen holding, construcciones, farmacéutica y no puedes llamarlo de un día para otro y decir, venga para acá que vamos
a... No puedes mandar un WhatsApp, ¿no? De, no, oye, mira que me voy.
¿Cómo que no? ¿Cómo claro, que no? Claro. Pero cuando me llamó el Levante yo tenía una cosa muy clara. Y después, por mi relación, el team manager en la conversación de la ruptura del contrato me hizo la exposición. En un momento dado, sinceramente, ¿no? Aquí me dice, bueno, dime qué necesitas para quedarte y tal. Y llega un momento de la conversación, yo estaba escuchando, que me dice, mira, somos amigos, eres de la familia, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad
de que te quedes?
De que te quedes. Y le digo, no hay ninguna. Y entonces este team manager dice, venga, voy a ayudarte a resolver el contrato.
Claro.
Bueno. Entonces, por eso digo, contestando tu pregunta, que no tenía que tener una decisión muy firme en mi cabeza para no revertirla y no tener ninguna duda de mi decisión con respecto a ello, porque si ellos me hubieran visto alguna fragilidad, no hubiera salido. Claro.
Pero antes de llegar ahí, tú pasas por Inglaterra. La experiencia en Inglaterra tiene que ser... Bueno, me has dicho lo de la racha del Levante. Yo creo que con el Fulham tuvisteis una racha de...
Sí, veintitantos
partidos. Veintitantos partidos sin perder.
Sí. Veintitantos partidos, era una vuelta y perdimos el último ya, perdimos y ascendimos. Bueno, fue un récord, ya es que allí además se juegan martes, sábado, y eran tres partidos y ya ganabas por inercia, eran las dinámicas positivas. Inglaterra es un país, en el fútbol la verdad, en organización, en cómo se vive el fútbol, es un país extraordinario. Aquí hay mucha calidad en España y el fútbol también, pero allí la vivencia del fútbol en el día a día es muy grande, ¿no? Aquí los aficionados van al campo de verdad y te formas también como entrenador, porque jugar a las 7:45 que se juega el martes en el norte de Inglaterra y sabes que te van a exigir. Y allí los equipos, por ejemplo, aunque seas un equipo grande, nosotros teníamos un buen equipo, no te tienen el respeto entre comillas que aquí, no te echas atrás, no, allí sabes que
van a buscarte.
Que vas a tener que dar el 200% porque van a ir a por ti. Cuando llevas años allí, tú te vas adaptando y ellos ya te consideran como uno de allí, ¿no? Mm. Mis últimos 5 años, como digo, han sido allí. También en otra etapa estuve casi un año y pico. Bueno,
sí, pues estuviste en el Watford y en el Fulham, ¿no?
Sí, en Fulham en dos etapas.
Claro. Y es tan bonito el fútbol inglés.
Es muy bonito.
Tan apasionante. Pero digo, sí, yo creo que a todos los entrenadores os apasiona.
Sí, y además mucha gente que no ha ido, muchos entrenadores, tenemos como... A mí me gusta el fútbol inglés, más por el respeto al entrenador, porque se creen que no es una trituradora de entrenadores.
Bueno,
no
es correcto. Eso era antes.
Era antes, porque ahora mismo ya los empresarios, digamos, el antiguo lord inglés que presidía el club ya no existe, con lo cual ya está en manos de fondos de inversión, gente que tiene interés y los entrenadores duran lo que duran.
Sí, sí. Era antes, bueno, yo leía hoy, por ejemplo, o ayer creo que era, que el Liverpool, sí, en los ciento no sé cuántos años de historia que tiene, ha tenido 29 entrenadores.
Sí.
Pero claro, eso era antes.
Claro.
Y el Liverpool aún así mantiene un poco esa tradición, ¿no? Sí. Pero como tú dices, yo creo que los nuevos dueños, sí, ahora, por ejemplo, el Newcastle lo ha comprado, sí, el fondo
un país,
sí, un país, exacto, pues no tiene esa cultura de no mantener cultura. Y lo primero que ha hecho ha sido Steve Bruce a la, sí, calle.
Por ejemplo, el dueño de Fulham es un millonario pakistaní, bueno, que es americano, que es Mr. Khan, que es una persona excepcional. Y bueno, ellos son, pues también tienen, no están pendientes todo el día de fútbol, tienen otros equipos de fútbol americano y tal, y se ve de otra manera, pero al final ellos te van a juzgar como a todo el mundo por los resultados y van, claro, a tener la paciencia que tienen. Es verdad que yo he pasado allí 2 años y medio y después me han llamado en otra época, pues de asesor, de, en este caso, del director de fútbol, que es su hijo. Que
en el Fulham, ¿no? Eso fue en el Fulham.
Es apasionante. Y lo que decía, respondiendo a tu pregunta, es lo que pensamos que es Inglaterra, es lo que te encuentras allí al llegar, ¿no? Es tu vida desde que entras en la ciudad deportiva a las 8 de la mañana, está todo preparado para que tú hasta las 5 o las 6 de la tarde no abandones aquello. Y después cómo se vive el fútbol durante la semana. También, por ejemplo, en cuanto a los medios de comunicación, digamos que en el día a día no lo cubren tanto. Cubren las previas de los partidos y los post-match, los después del partido. Pero durante el día a día tú te encuentras como más tranquilo. La exigencia a nivel de resultados es la misma, pero no estás tan, digamos, distraído y tan sensacionalista en lo que son emisoras locales, no se cubre.
¿Y qué cambia de ser primero a ser segundo? ¿Hay mucho cambio o no?
Yo me he sentido más cómodo. Lo único que puede cambiar, lógicamente, es la última palabra la tienes tú, la última decisión la tienes tú. No he sido un segundo entrenador de esconderme. Es más, cuando yo he trabajado con alguien, le he dicho, si tú vas, yo me voy. No voy a entrenar a este club como primero porque si yo te he hecho caer o parte de las decisiones que se han tomado han sido porque yo
por
te he asesorado.
Claro.
Y entonces me siento parte de los éxitos y de los fracasos o de las no victorias. Entonces nunca lo he hecho con todos los entrenadores que he estado. También ahora como los staff son tan grandes, yo he estado siempre, digamos, controlando a todas las personas que había por detrás del primer entrenador, que pueden ser 7 u 8 personas. Ahora mismo la situación es igual, el trato con la plantilla es prácticamente el mismo y simplemente el foco mediático y lo que yo haga está sobre mí, pero bueno, quizás hasta me sienta más seguro. En este momento de mi vida me siento más seguro.
Te das cuenta que estamos acabando ya, pero que no hemos hablado nada de Levante. O sea, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de... Hay unas declaraciones, por ejemplo, de Jokanović que me encantaron, ¿no? Porque tú trabajaste con él
durante visa,
mucho tiempo, exacto.
Sí.
Y habla muy bien y maravillas de ti, que estabas preparado para asumir el reto del Levante.
Sí.
En cuanto al Levante, ¿es lo que te esperaba, lo que te has encontrado, no?
Sabes que cuando sacan un entrenador... que podemos ser una vez nosotros, otra vez el otro, es porque algo está pasando, ¿no? En este caso, bueno, porque entendieron que había una tendencia y que había que dar un revulsivo. Y bueno, no te llaman en la, digamos, porque sea esto todo de color de rosa, te llaman para ayudar a sacarlo en una situación complicada. Pero no es una situación catastrófica, entendiendo que hay un grupo, un pelotón de equipos en primera división a los que nos separa un fino margen y que no te puedes deslizar de ese margen y quedarte detrás. Entonces, ni la situación es peligrosa, no, porque te puede pasar, igual que puedes pelear, del 13 al 20 puedes pelear y si lo haces bien, del 9 al 13, digamos. Pero sí es verdad que no podemos permitirnos el mínimo desliz y que tenemos que reaccionar porque estamos todos ahí en ese pelotón muy igualado. Lo que hay que hacer es afrontar el reto de manera natural y, como se suele decir, abrazar el reto, no temerlo, porque la vida es esto, la vida es afrontarlo de cara e intentar superarlo y nos va a hacer mejores a todos, a los jugadores, al club y a mí.
Y recuperar jugadores, porque las lesiones, se habla poco de las lesiones, pero son muchas lesiones de jugadores,
sí,
muy importantes.
Son el resorte de un entrenador, es la disponibilidad, máxima disponibilidad de la plantilla. Muchas veces los entrenadores caemos por eso, porque no hemos podido utilizar nuestros mejores jugadores, claro, o porque te firman un 9 y se te lesiona. Y lógicamente en ese proceso estamos, ¿no? En recuperar a esos jugadores que le den eficacia a todo este trabajo que se había haciendo. Y para un equipo como Levante o como cualquier otro equipo de primera, de perfil medio, que no tiene tantas plantillas como otros equipos, es fundamental la disponibilidad.
Es un partido difícil, pero la ansiedad se puede romper ganando en el Pizjuán ante el Sevilla.
Hoy
porque al final ganas un partido ya.
Ya, hoy se lo he dicho a los jugadores. Eso, ese, como tú dices, esa ansiedad o ese tanto tiempo sin ganar hace que los jugadores pues no se encuentren tan confiados, no se encuentren tan cómodos, que la pelota, digamos, queme un poco en los pies. Pero tenemos que ser conscientes que lo que tú hiciste ayer no tiene nada que ver para lo que vas a hacer mañana. Que el equipo tiene capacidad, ha hecho proezas, ya tiene capacidad para ganar partido y están en primera porque se lo merecen y son jugadores de primera división. Y afrontando el partido de Sánchez Pizjuán, por hablar un poco del fútbol, aunque tendremos la rueda de prensa posterior, digo, mira, sabemos del potencial de Sevilla, pero nuestra mentalidad es ir a ganar el partido. Ir a ganar el partido. El partido, mientras que la pelota ruede, tú tienes esperanza. No, tenemos que ser valientes, no tenemos que ser locos, pero tenemos que ser valientes y tenemos que tener determinación en que, como tú dices, ganar un partido y que esto cambie y que sea,
claro,
un punto de inflexión.
Pues que sea así, mister, me alegro mucho de haberte conocido y tendremos tiempo para hablar mucho de fútbol, ¿eh?
Pues sí, yo encantado, yo de fútbol no me canso, podemos hacer ahora.
Encantado de conocerte aquí en Onda Cero.
Igualmente, un saludo muy grande.
¡Sí! es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Es viernes, pero claro, no podemos pasar ninguna semana sin hacer la tertulia de baloncesto. Ayer no pudimos hacerla, ayer jueves, pero hoy sí. Hoy hemos llamado a Juanjo Montaner. Hola, Juanjo.
Hola, Ed, buenas tardes.
Es que al final, aunque no se pueda los jueves, oye, pues los viernes. Pero vamos, que la idea es hacerla toda la semana.
No, no, que te pesa la conciencia. O sea,
claro, tú, que me pesa.
Dilo claramente. O sea, somos los últimos, pero te sabe fatal dejarnos fuera porque sabes que luego te van a caer palos, pero por todos lados.
No, me vas
pero
a machacar el móvil, el WhatsApp, tal, y claro, pues
no, tú estás para evitar eso. Aparte, ahora que he visto que eres un tío que va con zapatillas nuevas y americanas y tal, pues no sé.
¿Te gusta el outfit o no?
Este cambio en tu vida, Eduardo, me lo vas a tener que explicar.
Pues no te creas,
me alegro, me alegro.
Hoy voy muy normalito, ¿eh? Hoy, si miras luego venía pensando, verás que hoy look italiano cero, hoy nada.
Vale, vale.
Hola, Tony Zahonero.
Hola, buenas tardes.
Que digo, que la tertulia hay que hacerla sí o sí. Además, pues, es que la tertulia de Miki Vukovic no puede faltar ninguna semana, ¿eh?
No podemos faltar, ¿eh? No podemos faltar. Y si no, por el WhatsApp, ya te estamos ahí escuchando.
No, ya lo sé.
No te olvides.
Sí, sí. Y creo que de todos los grupos que tengo de WhatsApp, la tertulia de baloncesto es el más activo de todos. Os lo puedo asegurar, ¿eh?
Y, puede ser.
¿Y sabéis qué pasa, Tony? ¿Sabéis qué pasa? Que incluso a altas horas de la madrugada, porque Boro está viendo la NBA y, claro, empieza a mandar mensajes.
Ya está.
Hola, Boro.
Y el que no buiga.
No, pero se creó un grupo.
Que lo silencie.
Ya, no, pero es que se creó un grupo.
Se creó un grupo de moniatos. Aquí se habla de baloncesto, sea la hora que sea, y no pasa red, Montaner. ¿Qué tontería estás diciendo? Creó un grupo aparte, voy a decir a los oyentes, para que no despertáramos a uno de los componentes del grupo para que matinecha. Yo también matineche, para la corre, ¿y qué? Pues se silencia el grupo, silenciar. Ya está, ya no te enteres de red. ¿Para qué te es que si no es un mareo? Todo claro, tiene que.
Porque tú mandas mensajes a las 4 de la mañana.
Pero porque todo el básquet tiene que estar centrado en el mismo grupo, porque después el grupo sirve también como hemeroteca. Entonces, claro, si empezamos a que sí, Tony, ¿tiene razón o no tiene razón?
Sí, sí,
pues
yo
ya está. No, es que resulta que fulanito se levanta pronto. Un abrazo, te quiero, si me estás escuchando, pero hay que volver IFEM, chico.
De todas formas, vamos a tener móvil. Ojo, vamos a tener NBA europea, ¿eh?
¿Qué te parece? Eso lo pasé yo ayer, de madrugada,
sí,
¿ves?
Sí, sí, sí. ¿Os parece?
Hay una noticia por ahí, pero no sé.
Aquí todo el mundo sale a jugar fuera de su país.
Ya, es verdad.
Al final, nenes, poderoso caballeros don dinero, no se equivoque. Y ya está. Y al final el showtime, es que showtime, tío, el espectáculo. Dinero y espectáculo. ¿Por qué paga la gente por ver deporte, Juanjo, Tony, en serio? Porque quieres también disfrutar. No, yo quiero que mi equipo marque un gol y aburrirme en el campo y ser campeón de liga. Vamos, ya no sé yo. Sí, vale. Pero quieres disfrutar. Y los americanos está por encima de todo el show. Y después todo lo que tú quieras, pero el show, de momento, tal. Mira el equipaje anoche, no más lejos, y vos ubicas dos. Anoche de Steve Curry y su banda. El equipaje es maravilloso, súper retro, súper tal. ¿Te apetece un huevo comprártelo?
Cuando dices Curry, es Curry, ¿no?
Steve.
Vale, Curry.
Curry es lo que
Curry,
tú comes.
Curry era la de la película.
Y Curry es en lo que hiciste tu,
curry, exacto,
tu tortilla.
La salbóndiga, ¿no?
Esas que no se podía ni comer, amigacho.
No,
o sea, que no
las me hice yo, no las hice yo, pero es Curry,
exactamente.
¿No? Monti, es Curry, ¿no?
El ingrediente sí.
Steve.
El jugador, ¿no?
Es
Steve,
Curry.
Steve.
No, Stephen Curry, le llamo yo.
Vale, pues aprende a no, Juanjo, dilo tú, porque yo no tengo peso ni opinión.
Pero Curry sería C-A-R-R-I-E, Curry, ¿eh? ¿No? No, no sé, bueno, da igual, que más da, como sea. Que al final acabamos hablando de la NBA, Boro nos lleva al lado oscuro de la NBA. Pero
es que ayer hizo en un cuarto ayer 9 de 9, 5 triples, es que hizo un cuarto perfecto. Es como la tormenta perfecta.
Es muy bueno.
Pero no, disfruté mucho, en un arranque llevamos dos partidos. Lakers fueron por el aire, pero están ahí aún ensamblando, y te lo cuento rápido, ya está. Los Bucks, que para mí son otra vez candidatos firmes. Ayer los Heat les pegaron una pasada de vara, que es doblaren, pero una pasada de vara, 136 a 80, a 90 y pico. O sea,
95, sí.
Está
maravilloso. 97,
95, está divertida la NBA, ya está divertida. Ha empezado el showtime. Y ahora todo esto viene, no iba a hablar de la NBA, por lo que habéis dicho de la NBA europea, tal. Showtime, tío. Si es que todo se traduce en lo mismo. Eso y Dinés, tío.
Ya,
espectáculo.
No deja de ser una superliga eso, ¿no? Tanto como criticar,
bueno,
la superliga.
es un tema de que la FIBA al final no tiene ahora mismo derechos, porque la Euroliga, digamos, en lo que todos sabemos, la Euroliga es una competición privada, la FIBA se ha quedado un poco ahí, ahora desde hace unos años, un poco descolgada, y está intentando recuperar la hegemonía del baloncesto de clubes en Europa, y que mejor que aliarse con la NBA, que al final es una marca global y claro, tiene mucha potencia. Pues un poco, es lo que hablamos siempre, pues es lo que dice Arabolo, un tema económico, sí, de ver quién es el que manda.
Lo que pasa es que al ritmo que vamos, Valencia Basket no la jugará, ¿no? No lo sé, bueno, el otro día en Eurocup bien, ¿no? Empezar con victoria no está mal.
Sí, yo creo que el equipo está consiguiendo una cosa. Es verdad que el equipo está ahora mismo
con pinzas, escogido con pinzas.
Está reventado, porque es así, porque te falta Dubi, te falta Prepelic, te falta
ahora Claver Dubi, también. Ahora cae Claver también.
Te falta Víctor, que el equipo está con pinzas, pero yo creo que es importante que estos partidos los gane incluso así. Ganar en Burgos, ganar en Manresa, ganarle a este equipo, ¿no?
A los griegos, a Prometeas Patras.
Claro, al equipo de Luis Casimiro.
Sí, correcto.
Con
que lo vi con... muy mayor, por cierto, que luego vi la rueda de prensa y digo, pero ¿cómo ha envejecido tanto Luis Casimiro?
Pero al final nos hacemos mayores todos.
Bueno, eso también es verdad.
Pero quiero decir, con muchos minutos de Millán, con gente que no es habitual, y estando así, que ganes esos partidos, igual que el de Morabanc Andorra del fin de semana. Si le ganas a Morabanc, son victorias que no son brillantes, que no tal, pero suman. Y cuando el equipo esté bien, yo tengo una sensación de que vamos a... Creo que va a tener un patrón Valencia, o que va a ser muy identificable, ¿no? Cuando tenga todos los jugadores. Creo que va a ser un equipo agresivo, aguerrido, difícil de ganar, que obviamente no va a ser el claro aspirante, o creo que las aspiraciones las tenemos que saber marcar, pero que en ese sentido a mí me da la sensación de que cuando recupera a todos los jugadores vamos a ver un buen equipo.
Yo estoy de acuerdo con Juanjo, ¿verdad, Toni?
Eso que dijimos al principio.
Que si estando cogido con pinzas, va sacando victorias.
Arrancamos cogidos con pinzas ya, ¿eh?
No, y cada día más. El otro día se te cayó Claver.
Claro, por eso.
Sí, eso tiene una... El tener el equipo cogido con pinzas, ya lo hemos comentado también, es una arma peligrosa, porque también supone que tienes que forzar a los jugadores que tienes sanos. Y puedes entrar en una dinámica de una plantilla tan corta como la que tenemos, con dos competiciones exigentes, pues puedes entrar en la dinámica de que estás sobrecargando de minutos a los jugadores que están sanos, y al final entras en un bucle de lesiones. A mí eso me preocupa. Lo cierto es que, como dice Juanjo, el equipo compite en Eurocup, gana con bastantes bajas a un buen equipo, a los griegos, que es un buen equipo, bueno, y le ganamos con solvencia. O sea, que el equipo está compitiendo, está sacando buenos resultados, pero bueno, yo estoy preocupado por que, como os digo desde el principio, la plantilla me parece corta, para mí descompensada, y creo que podemos pagar esa sobrecarga de minutos de los jugadores importantes que están sanos.
Sí, pero corta, Toni, corta porque se traigan jugadores, porque al final las lesiones, bueno, pues son lo que son. O corta porque ya de principio es corta, aunque estuvieran recuperados los Prepelis, Toby.
Sí, para mí en principio la plantilla es corta, lo vengo diciendo. Una plantilla para afrontar dos competiciones tan exigentes como la ACB, con aspiraciones de quedar arriba, y Eurocup, con obligación de ganar o de quedar finalista, con 12 jugadores, a mí me parece una plantilla muy corta. Venimos con una plantilla de 14, hemos reducido una plantilla de 12, contando en esos 12 a Puerto y a Pradilla, que están dando un grandísimo nivel, o sea que, bueno, yo creo que es la sorpresa agradable.
Un huevo de minutos, tío.
Sí, no, jugando muchos minutos.
Al final...
Yo creo que se están asentando como jugadores ACB. Totalmente como jugadores ACB.
Igual Toni en otra situación no tendría los minutos que tiene, y no estarían, como dice Juanjo, tan... Igual
claro,
eso,
bueno,
mira.
Bueno, con 14 también los tendrían esos minutos, porque con las lesiones que siempre se suelen dar y en un calendario tan apretado, yo creo que habría minutos para ellos también. Sí. Obviamente están dando muy bien la cara, pero a mí me parece una plantilla muy corta para afrontar las exigencias que tenemos.
Ahora que estaba siendo yo, Juanjo, optimista, digo, pues cuando vuelvan todos estos, los Prepelis, Toby y compañía...
No, pero que igual no, te quiero decir, pero sí que me da una sensación de que veo un equipo aguerrido. Yo creo que eso Joan sí que lo está consiguiendo. Así como en la anterior pandemia de lesiones que tuvo el equipo, Chus lo excusaba todo a las lesiones, a las lesiones, a las lesiones. Yo creo que Peñarroya tiene muy claro, y hay declaraciones, la declaración del otro día del partido contra Madrid, vamos, está a tres cuartos, pero luego no nos ha dado. Y es verdad, y en ese sentido no te asegura que cuando recuperes gente vayas a mejorar, pero sí que creo que estás dejando unas bases y sobre todo luego daros cuenta del otro día contra Prometeas, juegas sin pivots todo el partido. Y la situación de jugar con dos cuatros o incluso con un tres y un cuatro metidos a cuatro y a cinco, que te sirve para momentos puntuales, yo creo que esto Valencia lo está trabajando bien, que al final Rivero está cogiendo un poco ahora mismo, que no es un 5, está cogiendo la figura del 5 y te está dando cosas como 5. O sea, yo creo que esos aspectos puestos en valor y un poco en las circunstancias, creo que son positivos, muy positivos.
¿Las chicas?
Digo, las chicas van de categoría.
Digo porque hoy
que tiene un plantillón.
No, porque hoy tenemos Supercopa de.
No tiene un plantillo. Tenemos Europa, un plantillón.
Y el otro día ganaron de 50, ¿eh? De 50.
Las chicas hay que estar el día que sea. El día clave es el día en el que hay que estar. ¿Vale?
Porque, donde bueno, estuvieron los chicos el año pasado. Que no estuvimos el día clave y nos quedamos fuera. Y no nos quedamos en el top 8, milagro.
El día clave te refieres al día que no se clasificaban para Euroliga, ¿no?
Y claro, o sea, hay varios días claves durante la temporada y uno es el de la Supercopa, el de la clasificación para Euroliga, que ese día clave fallaste. Pero quiero decir, que le ganes en la Supercopa de 18 a Salamanca no te convierte en el más claro aspirante a Salamanca hay que ganarle el día de playoff, a Salamanca habrá que ganarle el día de la Supercopa. No me vale ganarle a Salamanca de 18 en la Supercopa, digo, en la Copa de la Reina. No vale ganarle de 18 a Salamanca a la Supercopa, porque y aparte, como Constan es un gran fan de Roberto Iñiguez, él lo sabe. O sea, las declaraciones de Robert van un poco a que su equipo, que es el gran rival de Valencia, está flojo. O sea, el día clave de la final de Liga, el día clave de la final de la Copa de la Reina, esos son los días que van a marcar la temporada del femenino. O sea, creo que había tres días claves. En el primero hemos fallado. Has fallado, es verdad que te tocaron otros grupos, que a lo mejor FIBA también tendría que valorar un poco esos emparejamientos, porque claro, un equipo español, un equipo italiano, un equipo francés buscando la plaza entre los tres, pues seguramente esos tres equipos en otros grupos estaban de cabeza los tres clasificados, ¿vale? Pero tú ese día ya has fallado, no puedes fallar, ya es Copa de la Reina y el título de Liga, porque creo que este año sí a Valencia Básquet Femenino hay que pedirle. Hay que creer que es un equipo para ser campeón de Liga.
¿Cómo lo ves?
Y aparte,
sí.
No, y aparte una cosa más, me parece excepcional el trabajo de Valencia Basket en la renovación de Raquel Carrera. Que Raquel Carrera, que yo creo que se irá antes a la WNBA, pero que si vaya y vuelva, como hacen muchas jugadoras, que tengas tú los derechos hasta 2025, es un paso gigante de Valencia Basket.
Y porque ella está muy a gusto aquí. Y es la edad y todo. Y es
no, que, y Valencia Basket que te ha puesto por ella.
Sí, ¿eh? Sí. Y ella lo sabe, y la familia lo sabe. Pero eso es maravilloso lo que dice Juanjo, tiene razón. Pero porque también estás a gusto. Porque,
ganador,
y el proyecto claro, también te invita. Claro. El entorno, todo.
Claramente ganador. Lo que dice Juanjo es así. Es que sí. El equipo está muy por encima del nivel medio de la Liga y muy por encima del nivel medio de la Eurocup. Va a tener dos o tres partidos al año claves, donde hay que ganar, obviamente, pero el resto es una apisonadora. Y claro, Raquel Carrera al final se ha apostado por ella mucho aquí desde el principio y ella sabe que está en un proyecto con una ambición. Todo lo que a veces exigimos en el masculino, pues en el femenino parece que ya han avanzado, lo que hemos dicho varias veces, han dado varios pasos muy rápido. Entonces están en un proyecto con una ambición tremenda, con una ambición de ganar cualquier cosa.
Pero ya no es solo por el proyecto económico que también, o sea, es que al final tú ir a entrenar todos los días a la Alquería no es lo mismo que irte a un equipo que va a entrenar pues un día en un pabellón de con la pista de goma, otro día con el, no, es que estás en Valencia, o sea, es que claro. Hay hay cosas que se valoran incluso más allá que el hecho de las aspiraciones del equipo. O sea, de cara a una jugadora como Raquel, que en 19 años y creo que con la cabeza muy centrada, todas esas cosas también ayudan a que ella quiera estar en Valencia. Pero es que ahora mismo el proyecto de Valencia Básquet Femenino es el mejor proyecto de Europa.
Pues a ver si son supercampeonas hoy a las 8 de la tarde. Ese partido en La Fonteta, a las 8 contra el Ekaterimburgo, contra el campeón de Europa, evidentemente.
Complicado, ¿eh? Ahí
es el mejor equipo de Europa,
del mundo, claro. Porque Valencia es que es el campeón de la Eurocup y ellas son las campeonas de Europa, claro. Normalmente el de Europa suele ser mejor que el de la Eurocup. ¿Que sois corredores vosotros o no?
Corredores delante de la policía.
De bolsa. No, Juanjo, lo digo de bolsa.
Lo digo porque el domingo tenemos la medio maratón, el medio maratón de Valencia. El medio maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Y quiero hablar con Juanmi Gómez, que es el director de la Fundación Trinidad Alfonso, porque yo creo que hay ganas de maratón. Bueno, sobre todo hay ganas de ver carrera popular, porque el año pasado la vimos, pero de élite, ¿no? Y esta vez van a ser 12.000 en Valencia el domingo. Así que
a mí me ha llamado la atención el eslogan que han cogido, creo que es Valencia sin límite de velocidad.
Y ganas de maratón, son los dos eslóganes.
Sí, Valencia sin límite de velocidad, sí.
Efectivamente.
Valencia Ciudad a 30.
Zahonero, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Monti, hasta la semana que viene.
Cuídate.
Hasta la semana que viene. Venga, que me voy a hablar de maratón. Creo que nos está escuchando ya Juanmi Gómez, que es el director de la Fundación Trinidad Alfonso, y que con él tengo ganas de hablar no ya de la maratón, sino también del medio maratón, que es este fin de semana. Hola, Juanmi Gómez, buenas tardes.
Hola, Eduardo, buenas tardes.
Digo bien, ¿no? Ganas de maratón, pero primero de media maratón.
Sí, primero de media maratón, que además esto ya os comentaba, que la tenemos siempre como la hermana pequeña de bueno, ese gran faro que es el maratón para la ciudad de Valencia, pero hay que reconocer que nos ha dado muchísimas alegrías todos estos años.
Se cumple además el 30 aniversario, ¿verdad?
Sí, la 30ª edición ya. El año pasado se hizo, junto con el maratón, una prueba solo de élite. Y este año por fin se puede hacer de populares y de élite.
Es que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando decimos lo de ganas de maratón o ganas de media maratón, lo que teníamos es ganas de volver a ver la carrera popular, ¿no?
Sí, realmente el mensaje está claramente ahí, ¿no? Porque el año pasado que fue algo maravilloso, ¿no? Y que no quiero olvidarlo nunca, ¿no? Es decir, cuando no se organizaba absolutamente nada, ya no digo en España, sino en Europa, bueno, pues aquí se celebró una prueba de maratón y de medio maratón, y en particular la de medio maratón, de lo que estamos hablando, que se hizo la mejor carrera de la historia, que los cuatro primeros batieron el récord del mundo. Sí, no sé si volveremos a ver algo de ese nivel, pero es cierto, como bien dices, que solo era de élite, que incluso a la gente le pedíamos, y ahora cuando lo recuerdo aún me da escalofrío, porque después de tantos años diciendo a la gente venir a animar, le pedíamos que no viniera a animar.
Correcto, pasado, ¿no? Sí, es verdad.
No solo que no corrieran, sino que encima que no vinieran a animar.
Que no fueran ni a ver la carrera. Oh.
Ahora sonrío, pero claro, eso era durísimo.
Tremendo.
Eso era durísimo para una ciudad que había hecho crecer, porque la carrera no ha crecido por casualidad ni por quien se impulsa, sino ha sido un proyecto de ciudad que tanto al medio maratón como al maratón lo han elevado al nivel que tiene ahora.
Me hablas del récord del mundo masculino de la pasada edición, pero yo hablaba la semana pasada con Redolat y me decía, vamos a por el récord de España, que también son palabras mayores, porque hace un montón de años que no se bate.
El récord de España de Roncero, pues no sé si son 30 años o así, es una...
Sí, una barbaridad, sí.
Hombre, le veo muy optimista, Redo. Me gusta verlo tan optimista y tan ambicioso. Pero esto, como tú bien dices, son palabras mayores, claro. Está Carlos y está Chiqui,
sí,
que son magníficos. Ojalá nos llevemos esa alegría, porque ya sabéis que para la prueba es muy importante los atletas españoles. No, en ningún momento se han dejado de lado, ni creo que jamás Redolat ni Juan Manuel Botella puedan permitir eso, ¿no? Porque claro, lo viven tanto, yo les entiendo perfectamente.
Estamos hablando de una edición, Juanmi, en la que van a ser 12.000 corredores, ¿no? Hablando ya de lo que es la carrera popular, 12.000 corredores de los 20.000 que habían inscritos en un principio, ¿no?
Eso es. Se tomó una decisión hace unos meses, una decisión en la línea de la que han tomado todas las mayores, todas las carreras más potentes de Europa y del mundo, ¿no? Que era, vamos a limitar la participación. Aunque hubiera posibilidad de más, porque de hecho, como tú bien sabes, Eduardo, esos 20.000 dorsales ya estaban vendidos.
Sí, sí, el año pasado, antes de la pandemia, correcto. Sí.
Antes de la pandemia, los 20.000 dorsales de medio maratón estaban vendidos, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a limitar a 12.000 para que luego nos permita tomar medidas, como se van a tomar a nivel de oleadas, a nivel de distribución antes de salir y en la posmeta, a nivel de la feria, bueno, pues cosas que nos obligaban en el momento de la decisión, porque claro, la media maratón no se puede decidir hoy para el domingo, ¿no? La COVID que viene muchísima gente de fuera y hay que repararla, evidentemente, y se tomó la decisión de reducir a un 60%, es decir, a 12.000, que aún así, Eduardo, será la carrera con mayor número de participantes en España.
Sí, pero es verdad.
La media maratón, porque solo corre la media maratón y no como otras carreras que unen varias distancias, pues es la media maratón con mayor cantidad de participantes.
Hay que recordar que el presupuesto es de 1,6 millones de euros, de los que el 45% precisamente los cubre la Fundación Trinidad Alfonso, ¿no?
Sí, así es. A nosotros nos gusta ser absolutamente transparentes, porque además el tema de la sostenibilidad económica de la prueba es una cosa importantísima. Se habían dado pasos importantes, muy importantes, para que la prueba fuera lo más sólida económicamente, y cuando digo pasos importantes me refiero hasta 2019, para que la prueba fuera sólida económicamente y así garantizar su futuro, ¿no? Después del tropezón del 20, en este 21 la verdad es que hemos vuelto casi no exactamente, pero casi a los números de distribución de la tarta de gastos como el 2019, ¿no? Y claro, es cierto que de un presupuesto de 1,6 el 45% es una aportación de la Fundación que en gran medida se destina a lo que son los gastos de élite o sus derivados, porque entendemos que el corredor popular, a pesar de que la élite también ayuda a hacer grande la carrera, no debe asumir el coste de ellos, porque directamente, de forma directa a su experiencia, no le produce nada, ¿no? Entonces, bueno, aunque una parte de la tarta la sube a inscripciones, entendemos que esta parte de la élite no debe asumirla.
Y luego en la parte popular hay que recordar que ahí, si no me falla el dato, 16.000 euros que van destinados a Payasos Hospital, ¿no? Que es el fin solidario que la gente ha querido aportar de manera solidaria, ¿no?
Como punto de partida, sí. Eso es la cantidad que los corredores han decidido destinar.
Ah, bueno, luego están los que lleguen a meta, efectivamente.
Eso
claro,
es, eso correcto. Es, Eduardo. Es decir, luego está el euro por corredor finisher,
exacto,
que la Fundación Trinidad Alfonso, en nombre de esos corredores que se han inscrito y que han llegado a esta meta, dona un euro por cada uno de ellos a la misma entidad.
Pues que tenemos muchas ganas de maratón y de media maratón. Como siempre, Juanmi, un placer hablar contigo y darte la enhorabuena, porque es un exitazo, porque ya son 12.000 y yo tengo muchas ganas de ver a 12.000 corredores por las calles de Valencia. Y esto va a ser el sábado, o sea, esto va a ser ya, este fin de semana.
Recordar a la gente que tiene en mente el medio maratón, que hemos cambiado el lugar de salida y de llegada.
Es verdad.
Y nos hemos desplazado a la zona de Taronchers.
En Taronchers, exacto.
En la zona de Taronchers, a la entrada de la pista de Barcelona, en ese solar clásico donde se juntan las aficiones en las finales de Copa y demás, ahí estará la feria, y muy cerca, por la Facultad de Derecho, estará la meta, y son vías mucho más anchas que no va a poder distribuir a gente mucho mejor.
Sí, ¿no? A ver si alguno se nos va a despistar y se va a ir a tomar la salida a otro sitio.
Junto a la arena, y va a decir, bueno, pero no era aquí, pero no.
Además, yo te he dicho el sábado, yo es el domingo, o sea, que imagínate, domingo 24. Efectivamente.
Domingo, 8:30 de la mañana, salida del medio maratón desde la mañana de Taronchers.
Sí, señor, qué ganas. Juanmi Gómez, un fuerte abrazo.
Otro para ti. Hasta luego.
Y ahora, como siempre, Osalvez, ¿cierras o no?
Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve, con que mañana a las 2 se juega. ¿Qué carajo es esto de las 2? A las 2, si fuera joven, dormiría. A las 2, si fuera mayor, ya habría comido y estaría bebiendo cazalla en el hogar del jubilado. ¿Y ahora? Miren, ahora con tal de no comer con niños gritando en casa, voy donde sea, como si es estar en un simposium de espectador del cine de autor en Rumanía. Señor Tebas, es usted un bendito. Gracias. Y si puede, me gustaría que los partidos durasen de 4 partes de 90 minutos. Todo este tiempo, para un padre de niños pequeños, es vida que se gana. No, es que a las 2 se come. ¿Eres soltero? ¿Eres viudo? Te entiendo. ¿Ayer te pillaste tal castaña que te has levantado en la cama con los podencos de La Palma? te entiendo. Pero al resto, no. Que ya es quejarse por quejarse. Mañana te levantas, a las 12 te vas con excusa y así eso, servidor, tiene boda, por ejemplo. No, aparezco hasta el Betis. Así que, como diría el gran Manuel Preciado, buenas tardes, canallas.
No vuelves hasta el Betis, en serio.
Adiós.
Hasta luego. Que volvemos, vuelve mañana. Mañana vuelve porque hay fútbol y a la 1:30 tenemos Radio Estadio para contar ese Valencia-Mallorca. Y nosotros el próximo lunes, que pasen un feliz fin de semana, se quedan con la música. Adiós.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.